durante la cuarentena más fuerte, digamos, en el 2020, hicimos un taller con el Colegio de Nutricionistas que hablábamos
Sí.
de bueno, de los desperdicios de alimentos y qué es lo que se está haciendo, digamos. Pero claro, el tema es que hay que hacer mucha educación y mucho hincapié, porque viste que vos decías recién que el 61% viene de los hogares, el otro
Sí.
39% es pérdida que se da por las cosechas, o sea, como la parte previa a que el alimento llegue a
Sí.
tu casa, ¿no?
Sí.
Y que a veces esa pérdida tiene más que ver con factores ambientales, a lo mejor, o con cosas que a lo mejor no son tan fáciles de manejar por el ser humano. Algunas, otras sí, ¿no? Pero algunas tienen más que ver con eso. Entonces, como la mayoría de la pérdida tiene que ver con el mal manejo que se hace en las casas de los alimentos, me parece como fundamental que es la organización previa y el poder mirar qué vamos a comer y no ir comprando, no ir y comprar por comprar cosas, ¿no? Como el primer paso para evitar la pérdida
Sí.
de alimentos. Porque
Digamos que
tenemos
hacer
una
una
mala
lista,
costumbre.
como un primer punto, hacer una lista cuando vamos a comprar. Decís, pero ya me lo acuerdo. Y cuando estás en el supermercado, empezás a poner cosas en el chango, aquel que tenga la posibilidad, porque sabemos que hoy se compra día por día, ¿no? Pero aquel que tenga posibilidad de comprarle algo más. Y bueno, a ver esto por las dudas y esto por las dudas. Y se queda en la alacena y se vence y no lo usas nunca, ¿no? Qué bueno planificar la compra. Hacer una listita no viene mal, Laura, ¿no? Como primer punto, digo.
Totalmente. Yo creo que esas son dos. Es más, si todos pudiéramos hacer conciencia, planificaríamos y hasta gastaríamos menos en alimentos, porque en realidad
Sí.
no planificar, o sea, cuando no planificamos, vamos comiendo lo que vamos teniendo, vamos comprando lo que hay o lo que vemos, y a veces compramos de más. Ese de más, hay mucha gente que no quiere comer, por ejemplo, las sobras del día anterior.
Sí.
Entonces, conozco muchas personas que, ah, no, yo lo del día anterior no lo como. Y entonces, eso que quedó de antes no lo comen ahí en la casa y va a parar a la basura, porque en realidad,
Sí.
pasando 3 días, empieza a tomar mal olor o lo que sea y lo terminamos desechando. Entonces, yo creo que hay como primer punto te decía recién, la planificación y el ver y saber cuántas personas son las que van a comer cada día. Y pensar, digamos, más o menos las cantidades que vamos a consumir. Y también quizás un poco esto que vos hablabas al principio cuando empezabas el programa de capaz pensar y decir, bueno, a ver, me está sobrando esta comida que no la voy a comer. Capaz que hay una persona que pasa por la puerta de casa y se la puedo dar. Puedo buscar un
Totalmente.
recipiente que esté limpio y le puedo dar la comida a esta persona que pasa por la puerta de casa. Me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Como con empezar a mirar que existe un otro que a lo mejor no tiene para comer.
Absolutamente, hay también lugares donde llevar esos alimentos. Acá en Buenos Aires hizo una campaña que sigue estando en vigencia, que es poner un canastito en algunas esquinas, el plato de más se llama o algo así, no recuerdo bien el nombre, donde uno puede dejar bien herméticamente tapado, conservado el alimento, sabiendo que en ese punto la persona que vive en la calle y la persona que está pasando por allí puede retirar ese alimento, obviamente con la conciencia de que es consumible, de que está bien conservado y demás, ¿no? Así que bueno, actos de amor que se pueden hacer gracias a este poder dar el alimento cuando sabemos que no lo vamos a consumir, Laura, ¿no? Qué bueno este gesto de salir hacia afuera y decir, bueno, a ver, yo no lo consumo, pero hay alguien más que sí lo puede aprovechar, ¿no? O las heladeras comunitarias, hay un montón de gestos, ¿no? En las ciudades, en diferentes ciudades, donde otros hermanos han pensado lo mismo, ¿no? Uy, ¿qué hago con esto? ¿Qué hace la gente con esto? ¿Qué posibilidades hay de que se pueda compartir el alimento? Bueno, aquí está. Primer punto, entonces, hacer una lista cuando vas a comprar. El segundo punto, Laura, te pregunto, es vos que sos especialista en esto de la cocina también, ¿hay que planificar el menú? ¿Es bueno hacer una planificación que sea a modo grosso, a grosso modo, en general en la semana de lo que uno quiere comer? Para que nos ayude a hacer la compra que vamos cuando vamos al súper.
Sí, yo creo que eso es como, nos facilita también la compra, porque si uno más o menos ya sabe y planifica, a lo mejor, bueno, decís, voy a comer una vez a la semana, voy a comer carne, entonces voy a comer carne el martes. Bueno, yo sé que a lo mejor el martes me sobra algo de carne, entonces esa carne que me queda del martes, me hice milanesas, por ejemplo, y me sobraron 3 o 4 milanesas, sí, o ya sé que me va a sobrar algo de milanesas, bueno, el jueves puedo hacer algo, a lo mejor, o planificar una ensalada y agregarle las milanesas o comer una milanesa con esa ensalada. Entonces, está bueno pensar también como, si somos muchos en casa, por ejemplo, somos 4 o 5, bueno, yo sé que 4 o 5 y necesitamos por lo menos 1 kilo de milanesas, bueno, sí, yo sé que pueden sobrar 1 o 2, bueno, con esas después, al día siguiente o al otro día, puedo hacer un salpicón y le pongo las milanesas cortadas, por ejemplo, ¿no?
Muy bueno. Uh-huh, muy bueno. Alguien decía por aquí también en un mensaje, aprender a hacer una porción, aprender a cocinar una porción y saber qué cantidad es una porción para cada uno, ¿no? Porque en cada uno varía. Por ahí, bueno, tengo a mi hijo adolescente que se come 4 milanesas, yo me como una solamente, ¿no? Saber cuál es la porción en la familia para, a partir de ese conocimiento, poder cocinar.
Sí, eso me parece fundamental también. Y por ahí con cosas como, por ejemplo, el arroz, las pastas, que tener en cuenta que las pastas, el arroz, las legumbres, son todos alimentos, sí, que tienen un rendimiento mayor a lo mejor al de una milanesa. Si yo hago una milanesa, y no va a pesar más ni va a tener ninguna cosa más. Pero si yo, sí, por ejemplo, voy a hacer arroz, y el arroz, triplica la mayoría de los cereales, y las legumbres triplican su volumen. Entonces, a veces, por ejemplo, la quinoa es un alimento que parece caro, digo parece porque vos lo vas a comprar y capaz que te dicen 1.500 pesos el kilo, ¿no? No es ese el precio, pero más o menos por ahí anda, o 900 pesos, por ahí anda más o menos el kilo. Entonces, vos decís, no puedo comprar eso, pero en realidad 100 gramos de quinoa para una comida de 3-4 personas, tranquilamente, porque en realidad un puñado de quinoa triplica o cuadriplica su volumen. Entonces es muy importante saber y conocer, por un lado, qué pasa con el alimento cuando yo lo cocino. ¿Va a crecer más? ¿Se va a achicar? ¿Se va a mantener igual? Eso es re importante. Entonces, saber que, por ejemplo, las carnes, por lo general, van a mantener su tamaño.
O se achican, en realidad, ¿no? Porque últimamente haces una milanesa, se te achicó el pollo también, se te hace chiquito.
Eso sí, porque eso en realidad está sucediendo ahora, porque vienen congelados, porque tienen mucha grasa. Pensá, las hamburguesas compradas, y yo no como hamburguesas compradas, pero por lo general la hamburguesa comprada, si la compras, se achica.
Sí.
Siempre se hace más chiquita porque pierde agua, porque pierde grasa. O sea, si yo compro alimentos congelados, y la mayoría van a perder peso, porque va a perder el agua que se congeló. Entonces, eso también hay que tener en cuenta al momento de ir a comprar y de pensar en cuánto va a rendir ese alimento que estoy comprando. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es variar la calidad de los cereales, tratar de salir un poco de la harina de trigo y consumir algunos otros cereales, otras legumbres, y a esos agregarle los otros alimentos que van a perder, peso.
¿Cómo sería si las pequeñas cosas de la vida son las que hacen grande? Breve pasan los días, como un ratito en el escalón, un día frío bajo el sol. Pero ¿cómo sería si las pequeñas cosas de la vida ir bajo la lluvia, silbando tu melodía, al 3x4 en febrero, al 3x4 en febrero? ¡Gracias! la pequeña cosa de la vida son las que hacen grande. Breve pasan los días, como un ratito en el escalón, un día frío bajo el sol. Pero ¿cómo sería si las pequeñas cosas de la vida ir bajo la lluvia, silbando tu melodía? Al 3x4 en febrero, al 3x4 en febrero.
Buenos días, Radio María. Bueno, comparto que, por ejemplo, las medidas para el arroz integral son las partes de que vienen los yogur con cereales arriba. Esa es una medida para una persona. Y también para medir los fideos es en un vasito de yogur para una persona. Eso lo he aprendido en Comillot. De la cual estoy muy agradecida, porque siempre me sobraba, porque como vivo sola y a veces comparto con otras personas, yo ya sé qué medida tengo que hacer de arroz y de fideos. Bueno, muy buenos días.
Hola, buen día, soy Adriana de La Plata. En mi casa no se tira nada. Lo que no se come va al freezer. Un día no tengo nada para hacer, saco todo lo del freezer y repartimos. Las pencas de acelga van a milanesas, las hojas de remolacha, tartas, bocadillos, y bueno, todo lo que son las hojas de lechuga más duras van a tarta o bocadillos. Todo lo que sea verduras se recicla y trato de comprar lo justo. Eso no quiere decir que alguna vez no se me pique algo en la heladera, pero por ejemplo, si se me maduran mucho las bananas, hago budín de banana.
Qué buenas ideas, me encantó. Gracias. ¿Vieron que juntos podemos hacer mucho más? Gracias, estamos hablando con Laura Rossetti, licenciada en nutrición, especialista en gastronomía. Che, qué bueno esto, Laura, lo de las medidas, ¿no? Con un tarrito de yogur para los fideos, la parte de arriba es para el arroz. Y justamente hay muchas personas que viven solas, ¿no? Personas mayores que dicen, bueno, yo me cocino para mí. Y qué bueno cocinarse para uno con amor y seguir queriéndose a través de la alimentación, porque muchas veces dice, bueno, ya está, soy solo y bueno, como arroz nada más, y al mediodía y después a la noche lo mismo. No, pero hay que ver cómo nos nutrimos y cómo calcular porciones, seguir queriéndonos siempre a través de lo que consumimos, Laura, ¿no?
Sí, totalmente. Eso de las porciones del yogur lo había escuchado alguna vez, nunca lo había implementado, pero está muy bueno, me parece que es un dato importante y le agradezco mucho a la persona que lo compartió.
Muy bueno.
Sí, y está muy bueno. También creo que es importante saber que esas porciones también son como mínimas, en el sentido de que si yo voy a comer solo eso, sí. Quizá me quede medio corto a lo mejor, ¿no? Y le tengo que agregar alguna salsa, alguna verdura, a lo mejor eso para acompañar alguna porción de alguna carne o alguna milanesa o algún vegetal cocido en forma de milanesa, ¿no?
Así es.
Me parece que eso es importante también, ¿no?
Sí, vamos a los, Laura, si te parece, vamos a los alimentos frescos, porque me parece que ahí a veces hacemos un poco de agua. Alimentos frescos que tienen que ver con lo que consumimos en, y vamos a comprar a la verdulería. A la verdulería, recuerden que nos habías enseñado, Laura, que la mitad del plato tiene que ser, ¿no? Verduras, hortalizas, la mitad de nuestro plato diario, y uno cuando va a comprar y dice, uy, se me picó, qué sé yo, la acelga, uy, se me pasó la banana, esto está incomible, o qué sé yo, uy, no, conservé mal la zanahoria, se puso blandita la zanahoria, y un truco para conservar bien la zanahoria, que lo podemos también decir después, pero cuando uno va a comprar alimentos frescos, ¿qué hay que tener en cuenta y cómo poder conservarlos tanto en la heladera como a veces algunas verduras que se pueden frizar? ¿Qué ideas nos das, Laura, para alimentos frescos?
Bueno, mira, después contame lo de la zanahoria, que no lo sé.
Dale.
No sé cómo hacer para que se vuelva a su estado. Primero que sí, hay muchas verduras que se pueden frizar tranquilamente. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer, sobre todo las verduras de hoja verde, como la espinaca, la acelga, todas esas que quizás no las comemos crudas, ¿no? Que por ahí también las vamos a comer crudas, pero esas que por lo general las vamos a usar para hacer un relleno de tarta o para hacer una sopa o para poner en algún relleno de alguna cosa que vayamos a preparar, esas hojas, por ejemplo, lo que yo hago es lavarlas, limpiarlas, digamos, porque por ahí voy a venir con tierra o esas cosas, le saco lo que esté por ahí un poco más feo, por ahí si hay unos tallos más gruesos, que bueno, como decía una señora ahí con las pencas de la acelga, por ejemplo, en realidad sí. No se tira nada, tenemos la mala costumbre de no, el tallo no lo comemos, y en realidad todo eso se puede comer, si es parte del alimento y es comestible ese alimento, se puede comer, entonces está muy bueno por ahí lo de las pencas de las acelgas, podemos usarlas para, también las podemos frizar y las podemos usar para hacer milanesas, como decía la señora, o le cortamos bien en cubitos y la metemos en el relleno de una tarta.
Sí, acá hay una idea de un oyente, Inés, se llama, dice, hago las pencas en escabeche. Debe quedar riquísimo eso. Las pencas en escabeche. Mira qué rico.
Sí. Y esas hojas verdes y las pencas y todas estas cosas, tranquilamente yo las meto en una bolsa del súper o en la misma bolsa, a lo mejor que traigo de la verdulería, y las frizo y las tengo frizadas. Entonces, esas hojas, después yo, por ejemplo, hago una tarta o un relleno empanado o lo que sea que vaya a comer, y frizadas las aprieto adentro de la bolsa y ya ni siquiera tengo que cortar, hasta ahorro pasos, porque lo único que hice fue limpiarlas. Y así limpitas, las acomodo en una bolsa y esa bolsa se va al freezer. Sí, algo muy importante, que esto es, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, muchas veces no le pongo fecha.
Ah, hay que ponerle la fecha.
¿Por qué es importante poner fecha a veces? No, las verduras de hoja y eso no es porque vayan a tienen mucha vida útil mientras están en el freezer. El tema es que a lo mejor me uso primero las que están más nuevas y capaz que me quedaron dos bolsas abajo más tiempo. Entonces, por ahí está bueno que tengan fecha para saber cuánto tiempo hace que está. Entonces, voy a usar primero esa y después la que está más nueva. ¿Sí?
Claro.
Pensemos que es una forma de extender la vida útil también de los alimentos, porque al frizarlo se detiene su propio proceso, el propio proceso que hacen las enzimas digestivas que los alimentos tienen.
Sí, entonces, tenía entendido, Lau, que las verduras de hoja, al frizarlas, hay que escurrirlas bien, con también una, quizás alguna servilletita de papel, sacarle el exceso de agua, porque si eso se congela, quema la hoja, ¿no? Hay que sacudirlas bien,
Sí, bien limpias y bien secas, se guardan, y eso mismo, bueno, como yo te decía, no las saco y las desfrizo, sino que directamente dentro de la bolsa las rompo, y así van a la sartén donde voy a hacer el
muy bueno.
Y tampoco me pongo a hervir antes, porque también está como la creencia, que está como en nuestra estructura mental de pensamiento, esta cosa de cocinar mucho los alimentos y que cocinar es mucho tiempo en la cocina.
Sí.
En realidad hay que simplificar, y a veces simplificar también significa esto, esta frase de menos es más. Uh-huh. A veces también, porque las verduras de hoja, al cocinarlas pierden nutrientes. Entonces es mejor directamente ponerlas directamente en la sartén donde las voy a comer, o cocinarlas al vapor. La cocción al vapor es una cocción que debería ser parte cotidiana de nuestros métodos de cocción, porque la cocción al vapor evita la pérdida de muchos nutrientes. Entonces,
sí,
como hablábamos hace un par de semanas de las sopas y eso, cuando hablamos un poco del agua, siempre va a depender también el método de cocción y qué voy a hacer con los alimentos de acuerdo a la comida que voy a hacer. Si yo voy a hacer una sopa y no voy a cocinarla, hacer las verduras, el vapor, le voy a meter en la sopa. No, directamente pongo todo en la sopa y ahí tengo todos los nutrientes, porque no voy a desperdiciar esa agua. Ahora, si yo voy a comer verduras cocidas o voy a comer la espinaca con un poco de ajo, por ejemplo, y salteada con ajo y aceite de oliva, y capaz que hasta directamente la corto en tiritas y la meto y la salteo ahí nomás, y no hace falta que la pase por ningún método de cocción antes.
Claro, sí. Hay gente que conozco que el caldo de verduras, lo que hizo la sopa de verduras, sí sobró, lo mete en cubeteras, lo mete en el freezer y después puede saborizar cualquier comida por ese caldo lleno de jugos de las verduras, llenos de sabor, y te haces un regio caldito, regio cubito de verdura para saborizar otras comidas. Me parece que está buenísimo eso, ¿no? Se puede frizar esto y puede conservar sus nutrientes, ¿no? Si no tengo mal entendido este dato.
Totalmente,
Laura.
Totalmente, sí. Y está muy bueno porque es una forma de economizar, porque los caldos que compramos suelen ser bastante caros a veces. Y a su vez disminuimos la cantidad de químicos que le agregan a los caldos que compramos, ¿no? O sea, los caldos que compramos tienen un montón de sal, tienen un montón de químicos que le agregan para que sobrevivan los alimentos. Entonces, es una forma natural y de paso también se economiza.
Tal cual. El dato de la zanahoria es el siguiente: cuando uno compra la zanahoria hay que ponerla en una bolsita en el cajón de abajo de la heladera, hay que ponerla en la heladera, porque si uno deja fuera la zanahoria, se pone blandita, y se la deja fuera, sobre todo a temperatura ambiente, se pone enseguida muy blandita, y hay que lamentablemente desecharla porque le cambia el sabor. A veces le cambia hasta el sabor, no podemos ni rayar. Podemos utilizarla, así blandita, pero se empieza a arrugar, se empieza a poner fea, y lamentablemente a veces hay que desecharla. Así que siempre las zanahorias en la heladera, con una bolsa en la parte de abajo de la heladera, y se conserva muchísimo, muchísimo. Por lo menos a mí me funciona. Antes de que se ponga blandita y mucha gente la deseche, Laura. Así que un truquito para el tema de las zanahorias. El tema de las bananas que preguntaban también en heladera, ¿no? Se conserva mucho más si la ponemos en la heladera. Y qué rico, sí, por allí alguien que hace un budín cuando se ponen muy maduras un regio licuado para este verano. Cuando se ponen bien maduritas las bananas.
Sí, yo creo que hay como muchas cosas que se pueden hacer. Por ahí es cierto que la zanahoria empieza como a cambiar su sabor, pero bueno, esa zanahoria en última instancia se puede hacer un puré, se la puede cocinar bien,
claro,
hacer un puré, y a ese puré agregarle algunos condimentos y hacer como una mayonesa de zanahoria, por ejemplo. Como para evitar tirarla, ¿no? Como última instancia, bueno, llegó a ese lugar, bueno, si todavía tiene... O sea, si todavía el sabor no es tan desagradable, la hervimos o la cocinamos al vapor para no perder tanto y hacemos un buen puré y a eso le agregamos algunos condimentos y esos condimentos y tenemos una regia crema de mayonesa para acompañar
bueno.
La milanesa.
Y es riquísimo, Y es riquísima la crema de mayonesa. ¿Cómo lo podemos hacer? Repitamos porque acá siempre nos piden que repitamos las recetitas.
Yo lo que he hecho, digamos, algunas veces que me ha pasado es cocinar la zanahoria en trozos al vapor, después hago un buen puré o con un piso puré, si tengo una mini pimer mejor porque queda como más ligera la textura, pero si no, con un piso puré tranquilamente puedo hacer un buen puré de zanahoria y a eso agregarle un poco de aceite de oliva, le puedo agregar un poco de cúrcuma, orégano, o simplemente le puedo agregar ajo y perejil y aceite de oliva y un poco de sal y tengo una regia mayonesa de zanahoria para acompañar.
Muy bueno.
Para untar un sándwich en el desayuno también, si me animo.
Excelente. Hay muchos mensajes, querida Lau, por acá. Inés agregaba que aprendió mucho de su marido a comer acelga hervida, que ella no comía, dejarla enfriar condimentada con aceite, vinagre y sal. Riquísimo, dice Inés, que aprendió a comerlo así más simple y queda muy, pero muy rico. Claudia dice, quiero preguntarle a Laura si la gente que tiene presión, obviamente ni sal ni frito, en este caso hay, ¿qué puedo hacer para aprovechar los alimentos? Por ejemplo, para hacer croquetas. Las croquetas pueden ser en el horno, ¿no? Tranquilamente, Laura. No necesariamente tiene que ser frita. En la croqueta, que es lo común de la croqueta, pero se puede hacer, ¿no? Croqueta en el horno, o estoy diciendo un dato que no es certero.
Yo creo que en realidad la mayoría de los alimentos que se hacen fritos también se pueden hacer al horno tranquilamente, o se pueden hacer en una sartén que tenga una tapa con una pincelada de aceite o de manteca sin necesidad de tanta cantidad de grasa, digamos. Y un dato que me parece importante, que lo aprendí cuando hacía las primeras prácticas en la facu, que en realidad una buena fritura no es tan mala, digamos. Como que hay que dejar de demonizar los alimentos y pensar que son cosas que se pueden comer de vez en cuando.
Sí.
Y una buena fritura, es decir, una fritura bien hecha, no tiene por qué ser mala ni dañina para nuestro cuerpo. El tema es que a veces tenemos falsas creencias de que si cocino menos aceite, o sea, pongo menos aceite, capaz es mejor, pero en realidad la mejor fritura es una fritura profunda y con el aceite lo más caliente o la grasa lo más caliente posible. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en realidad la fritura es una cocción rápida y lo que yo tengo que hacer es que el producto, o sea, el alimento que yo voy a fritar, quede totalmente cubierto por el aceite. ¿Y cómo me doy cuenta cuando el aceite está en el punto justo? Bueno, es ir probando, porque a veces no tenemos un termómetro en casa, entonces vamos probando. Y en esto de ir probando, tenemos que pensar en... perdón, me distraje porque hay mucho ruido acá por el departamento.
No te preocupes.
Tenemos que pensar en que el alimento que vamos a fritar es un alimento que va a estar... tiene que ser también, perdón esto, alimentos que no vamos a fritar capaz acelga.
Sí.
No, o sí, quizás a lo mejor podamos fritar unas tiritas de acelga para darle algo de crocancia a algún plato. Pero capaz que vamos a fritar milanesas, vamos a fritar papas. Entonces, mientras más pequeños sean los trozos de los alimentos que vamos a fritar, más rápido se va a fritar, menos tiempo va a estar en el aceite. Y cuando nosotros ponemos el alimento en el aceite, siempre un pedacito para probar antes y ver que el aceite recubre el alimento y hace mucho como mucha burbuja.
Sí, esté bien caliente. Vos decías que para que no absorba tanta grasa del aceite, justamente el aceite tiene que estar a muy buena temperatura. Por eso probar antes, los que hacen papa frita, que es lo clásico, probar con un pedacito de papa antes de meter toda la tanda entera, ¿no?
Totalmente, sí, probar con un pedacito antes. Eso en cuanto a la fritura.
Sí.
Que alguien, me parece que tranquilamente una vez cada tanto podamos comer una buena fritura y no tiene nada de malo, digamos, ¿no?
Como, perfecto.
Me parece muy importante esto de no demonizar las cosas, no decir, ay, esto es malo y no sé qué, o me va a hacer mal, sino, bueno, también disfrutar, porque en realidad también el alimento tiene que ver con el placer. Pensemos que el primer placer que siente el ser humano es la leche de materna, entonces hay un placer importante ahí, entonces está bueno disfrutar de eso, y no tiene que ser una tortura el pensar en los alimentos o pensar, ay, no voy a comer esto porque tal cosa, no voy a comer lo otro porque tal otra, ¿no?
Sí, sino todo lo contrario, ¿no? Siempre, si uno tiene, como decían, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo presión alta? ¿Qué pasa si no tengo diabetes? Bueno, uno sabe cuál es el límite, pero, bueno, siempre con la consulta pertinente a los especialistas. Hay más mensajes de aprovechamiento de alimentos en casa. María Teresa dice, en casa todo se transforma. Por ejemplo, cada naranja que comemos, guardo las cáscaras en el freezer. Cuando tengo unas 10 naranjas, las hiervo, las dejo reposar en la noche para sacarle el ácido, luego las corto finitas y con un poco de azúcar las vuelvo a hervir para que quede un dulce muy suave y rico de cáscara de naranja. ¡Qué rico! María Teresa, un dulce para untar, bien natural, ¿no?
Sí, sí. ¿Sabes qué? En esto de las pérdidas de alimentos me parece como súper importante también. Si bien ahora hay como una contradicción por la cuestión esta de los químicos, entonces lo que yo escucho por ahí es sacarle la cáscara a todo. Yo creo que en lugar de sacarle la cáscara a todo, quizá lo que haya que hacer es a lo mejor lavar muy, muy bien los alimentos, quizás a lo mejor refregarlos un poco con algún trapito o algo abajo del agua como para quitarle algunos de esos químicos. Y si no, bueno, como hablamos en alguno de los encuentros anteriores, tratar de buscar alimentos agroecológicos, ¿no? Buscar las ferias del lugar. Yo sé que en Buenos Aires hay muchas ferias agroecológicas, hay muchos productores agroecológicos. Entonces, por ahí en Buenos Aires es un poco más fácil, pero bueno, en las provincias más del interior, buscar las ferias, porque en todas las provincias hay en algún lugar ferias. Entonces, buscar la feria de la ciudad y también ayudar a ese pequeño productor que a lo mejor no va a ganar como gana el gran productor. Entonces también hacemos que la economía empiece a ser más circular y que haya economías más regionales, ¿no? Y empezamos a mover nuestra propia economía más de las ciudades o de los pueblos más chicos.
Sí, ¿qué nutrientes tienen las cáscaras, Laura? Particularmente si uno habla de cáscara, por ejemplo, de papa, de zanahoria, ¿qué tipo de nutrientes tiene?
Y en realidad la mayoría de los nutrientes están entre la cáscara, están como entre la primera piel y la primera parte del alimento. Entonces, si vamos a pensar en la papa, en la cáscara vamos a encontrar algo de fibra, vamos a encontrar vitaminas y minerales. Y, por ejemplo, no me gusta la papa con cáscara. Bueno, perfecto. Yo la como con cáscara, hasta para hacer papas fritas la hago con cáscara. La refriego muy bien con un cepillito y la cocino, digamos, con la cáscara. Y la como con la cáscara. Si no te gusta la cáscara y no te animas, la cáscara, por ejemplo, una cosa que se puede hacer con la cáscara de la papa es hacer chips o sea, la pelas, la lavas bien esa cáscara y la pones en el horno con unas gotas de aceite o pincelas la bandeja con un poco de manteca, un poco de sal, algún condimento, la pones un rato en el horno, se seca y se hace un chip de papa, por ejemplo, de cáscara de papa.
Ah, mira vos, eso se consume, mira vos.
Sí, se puede comer como un snack, en lugar de comprar los snacks, las papas fritas y demás que vienen en paquete, podemos hacer eso. Eso se puede hacer con casi todas las cáscaras de los alimentos, ¿no? Sí. No con la cáscara de la naranja o de la banana, pero sí la cáscara de la papa, sí la cáscara de la batata, por ejemplo, hay que animarse. Uh-huh. Hay cáscaras que no las desechamos porque nos enseñaron, porque creemos que es mejor sin cáscara. Pero en realidad estaría muy bueno comer más alimentos con cáscara porque hay más fibra, hay más vitaminas, hay más minerales. Después los alimentos, por ejemplo, que vamos a comer sin cáscara, como la banana. Bueno, la cáscara de la banana también se puede usar si la hervís. A la cáscara de la banana se la puede usar para hervir el líquido, digamos, que genera la cáscara hervida de la banana. Se puede usar para darle vida a algunas plantas, para regar plantas.
Ah, mira vos.
Y ayudar al crecimiento de las plantas.
La banana, la cáscara de la banana hervida, la hervís y ese líquido que queda, eso lo usás para regar plantas. Mira vos.
Sí. Y bueno, otra cosa importante es que los desperdicios que queden, es decir, digo desperdicio en el sentido de que, bueno, eso que ya no voy a usar, también tratar de tener. Si vive en una ciudad grande, como por ejemplo yo ahora estoy en Córdoba Capital, yo acá enfrente tengo el tacho que dice residuos húmedos. Entonces tratar también de tener esa discriminación. Y si no, yo antes cuando vivía en la casa de mi mamá, que es a los 7 años, hay un compost. Tenemos un espacio que tenemos lombrices y esos desperdicios van a ese compost. Y esto también ayuda, por un lado, le devolvemos a la tierra lo que la tierra nos da, porque ahí se vuelve a hacer tierra con las lombrices, y también evitamos que todos esos alimentos que pueden llegar a ser productores de putrefacción, no contaminen los plásticos, porque también pensemos que si mezclamos todos, después cuando las personas tienen que hacer división de, digamos, las personas que trabajan en los espacios donde se hace la recolección de basura y se divide, tienen que limpiar esos plásticos que están contaminados con residuos orgánicos. Entonces, está bueno también que tengamos esos cuidados para también evitar la contaminación de esos plásticos.
Muy importante.
Muchas veces terminan en el mar, ¿no?
Totalmente. Soledad dice que usa las hojas de remolacha igual como si fuese acelga o espinaca, y es riquísimo. Creo que hay mucha ignorancia, agrega Soledad. No conocemos ciertas cosas cada vez que vas a comprar. A veces la remolacha te la venden sin hojas y las tiran directamente. Hay mucho que aprender, dice Soledad. Es tal cual, lo que dice Soledad es cierto, ¿no? Vas a la verdulería y decís, dame un ramillete de remolachas que ya la tienen previamente pesada porque es un paquetito que te lo venden con un atado de remolacha. Y sin decirte nada, te cortan las hojas para que entre mejor en la bolsa. Es simplemente por eso. Te cortan las hojas, las tiran en un cajón y a vos te dan solamente la remolacha, ¿no? Lo que va debajo de la tierra, que es lo que crece debajo de la tierra, de la remolacha. Y las hojas no te las dan. Y qué bueno que podamos aprovecharlo. Danos una recetita con hojas de remolacha, Lau. Algo que se te ocurra en este momento, una recetita simple para poder hacer con hojas de remolacha.
A mí dos cosas simples que se me vienen pueden ser o una tortilla de hoja de remolacha, que podamos hacer a la hoja de remolacha, la podemos tratar idénticamente, como hablaba recién de la hoja de la espinaca o de la acelga, que la metemos en el freezer, la hoja de la remolacha igual. Y se puede hacer, yo hace un tiempito hice, tenía varias remolachas y las herví, también tenía las sí. hojas. Y con las hojas hice una salsa blanca y la corté tiritas y puse la hoja en la salsa blanca. Y como tiene ese tono medio rojizo, quedó medio rosita eso. Y
ah,
eso,
qué bueno.
Eso lo usé como una salsa para unos fideos.
Muy bueno.
Y la salsa blanca, que es muy sencilla, es un cuarto de leche, o sea, una taza de leche, una cucharada de maicena o almidón de maíz. Eso solo es, porque en realidad desleímos, o sea, se mezcla bien la maicena con la leche y eso lo ponemos al fuego y después eso lo podemos agregar. No es moscada, le podemos poner un poquito de manteca o un poquito de aceite, o no le ponemos nada si no queremos. A eso le agrego las hojas de la remolacha o cocidas o crudas y lo cocino ahí mientras se va cocinando y con eso tengo una salsa, por ejemplo, para acompañar un fideo.
Muy rico, qué bueno, qué bueno. María José dice que con los cabitos de la acelga hace picles. Ah, que nos dé la receta, María José, que venga con los cabitos de acelga hecho picles para acompañar carnes. Dice que le va muy bien a las carnes, María José, y dice que eso es, esa es la idea de aprovechamiento de las pencas de acelga. Hay una pregunta de Laura, también una tocaya tuya, que viene a través de un mensaje, que dice, hermoso el programa, Laura, los garbanzos, ¿tienen muchas calorías? ¿Cuáles son sus nutrientes? Este puede llegar a ser otro tema, Laura, ¿no? Porque hay muchas personas que están muy preocupadas por el tema de contar calorías, pero no tanto con el tema de los nutrientes. Sabemos que hay dos alimentos que quizás se asemejan en calorías, pero uno tiene muchísimos nutrientes y el otro no tanto. Podríamos apartar este tema para poder dialogarlo en otro programa, si te parece interesante, Laura. Pero el tema de las legumbres, específicamente los garbanzos, la duda de esta oyente es qué nutrientes tiene, si es bueno comer garbanzos, pero a la vez si tiene muchas calorías. En el fondo, decir, ¿engordan los garbanzos? Quizás esta por ahí apunta la pregunta, ¿no?
Yo tengo como este criterio. En realidad, ningún alimento engorda, sino que engorda quien lo consume en exceso, ¿no?
Sí,
me parece que
sí.
El tema es el exceso. No es que haya un alimento que me va a engordar. O sea, si yo el fin de semana me comí una porción de helado y lo disfruté, no me va a hacer mal y no voy a subir un montón de kilos de peso por haberme comido un helado. Ahora, si yo compré medio kilo de helado y me comí yo solo medio kilo de helado, sin darme cuenta y sin pensar que lo estaba haciendo y sin disfrutarlo, y sí, capaz que me haga un poco mal, ¿no? Uh-huh. Capaz que suba algún peso. Eso pensando un poco en lo que decías, bueno, de subir de peso. Los garbanzos son una clase de legumbre, como todas las legumbres, aportan proteínas, hidratos de carbono, fibra, proteínas de origen vegetal, ¿no es cierto? Que combinada con las proteínas de las legumbres, combinadas con cereales, podemos obtener, consumiéndolas en la misma comida o en el mismo día, podemos obtener proteínas de muy buena calidad, como si estuviéramos comiendo un bife de carne. Pero bueno, eso es otro tema, en otro momento lo hablamos bien, pero sí. En realidad el garbanzo, digamos que la única desventaja que tendría el garbanzo, como la mayoría de las legumbres, es que como tiene tanta cantidad de fibra y además dentro de la composición de las proteínas tiene muchas purinas, genera flatulencias, genera como malestar, malestar gastrointestinal. Pero no tiene ninguna contra, en realidad los garbanzos, tampoco vamos a comer 2 kilos de garbanzo, porque nadie...
Es un puñadito, mezclado con arroz, que queda riquísimo, sí.
Mezclado con arroz, hecho en hamburguesa, el hummus de garbanzo es muy rico. una cosa muy buena que tiene el garbanzo también es que es un alimento, como las legumbres en general, que genera saciedad, porque sí, permanece más tiempo en el estómago, entonces nos ayuda a generar saciedad y a comer un poco menos, ¿sí? En esto, las personas que tienen algún tipo de gastritis o demás, tienen que tener cuidado con eso, porque es un alimento que yo en realidad en una gastritis, en un malestar así, que tenemos acidez y eso, y no lo comería, porque va a estar más tiempo en el estómago, va a generar más ácido clorhídrico en nuestro estómago, y eso va a hacer que mi gastritis o mi malestar de acidez y demás empeore, ¿sí?
Bien.
Pero en el caso de ser personas que no tenemos ningún problema en ese nivel, podemos comer garbanzo todos los días, si queremos incluso.
Sí, como decíamos también con los alimentos simbióticos, despacito, despacito. Si vos querés empezar a comer legumbre y nunca lo comís, despacito, un puñadito. No te hiervas un kilo de garbanzos, porque encima tardan en hervirse. Tarda, tenés que hacerlos remojar, después al otro día, como 2 horas hirviéndolo. Y te queda un volumen importante, ¿no? Un kilo de garbanzo es muchísimo. Entonces hay que ver despacito, empezar despacito. Después, lo otro que decíamos la semana pasada es que se pueden frizar. Las legumbres se frizan, así que despacito vamos viendo qué porción va para cada uno, ¿no?
Exacto, las legumbres se pueden frizar cocidas y además a lo mejor vos podés cocinar, podés cocinar 2 o 3 legumbres juntas y hacer, por ejemplo, para un día hacer hamburguesas, para otro día dejarlas así para hacerlas en ensalada y con otro poco hacer alguna pasta o algún hummus que te queda para a lo mejor la merienda de la tarde, para untar un pancito o bueno, también eso, digamos, como pensar mirando el alimento y pensar, a ver, ¿qué podría hacer con este alimento? Y entonces, a lo mejor sí, me conviene hervir una sola vez, y no ir hirviendo de a puchito, sino hervir una sola vez, entonces economizo también ahí, y lo divido en 3 o 4 porciones, y una porción la puedo guardar en el freezer para dentro de un mes y medio, otra porción puedo hacer hamburguesas, que puedo hacer una buena cantidad de hamburguesas y tener hamburguesas frizadas, me parece que es como eso, digamos, como mirar el alimento y pensar, me gustaría comerlo, no me gusta, lo probé. Si nunca lo probé, bueno, probarlo primero. Sí. Y ahí sí, hacer poquito para probarlo y decir, bueno, sí me gusta. Bueno, ¿y qué podría hacer? Parece que eso es muy importante.
Está buenísimo. Danos la recetita de una hamburguesa de legumbres, porque mucha gente dice, se me desgrana, Laura, se me desgrana, la quiero hacer y por ahí no me queda. ¿Con qué lo ligo? ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu receta para una hamburguesa de legumbres?
Yo, las veces que he hecho hamburguesas de legumbres, lo que hago es o pisarlas un poco como si fuera un puré y dejarlas algunas enteras porque me gusta que se vea, y le pongo cebolla, pimiento, un poco de ajo, perejil. Y a todo eso yo le abro huevo porque no soy vegana, entonces le abro un huevo y un poco, a lo mejor una cucharadita de pan rallado o un poco de harina, o a lo mejor alguna fécula que haya por ahí, y trato de que sea como una pasta, la amaso, digamos, para que quede como una pasta. Y después no le doy forma de hamburguesa, yo directamente esa pasta hago así con las manos, una hamburguesita con las manos, y de ahí va derecho a la sartén. Que yo uso una sartén viejísima que tiene mi mamá. Le pongo un poquito de manteca o un poquito de aceite, apenas, como para que no se pegue en la sartén, y las cocino ahí un ratito.
Qué bueno, ahí está, un poquito de cebolla, pimiento, condimentos varios naturales, y por allí ligar con un huevito, o un poquito de pan rallado, o un poquitito de harina, y ya tenés una regia hamburguesa de legumbres. Es riquísimo. Prueben, porque es muy, pero muy rico. Lo mismo que me están diciendo acá, el hummus de garbanzo es muy rico, también para poder untar. Anímense, ¿no? Untar a la mañana esto, pero eso no es para almuerzo. No, anímense, en una tostada de pan natural, amasado también por vos, y agregándole diversas clases de harina, integral, o semillas y demás. Anímense a lo que se puede también consumir y es muy nutritivo, ¿no? La legumbre a la mañana, sí, lo untás con un poquitito, con un pan, riquísimo queda. Así que se pueden animar a hacer muchísimas cosas. Vamos a hacer la última pausa, querida Laura, y un montón de ideas de la gente que después de la música que nos va a regalar Diego, vamos a leer detenidamente cada una de ellas. Ya venimos.
Pero buenos días a toda la radio, a toda la audiencia de Radio María. Espero que este sea un día maravilloso para todos, un hermoso día que Dios nos da con este don de la vida que nos regala día a día y en las pequeñas cosas. Berito, quisiera pedir un tema musical, si puede ser, de Yali Valle Nuevo. El tema se llama Niña Luna. Bueno, espero que tengamos un hermoso día. Soy Adela de Monteros, Tucumán, y desde ya muchas gracias.
Luna, la niña que en el aire caminaba, estrella latitud besando el agua, tan viva, tan sagrada, tan sensual. Viva tan ansiosa me contaba los pueblecitos que sobrevolaba, de norte a sur, de Argentina a La Habana. Tan viva, tan sagrada, tan sensual. Tan viva, tan sagrada. El tiempo de la infancia, de Santa Rosa hasta la libertad,
de Santa Rosa hasta la cruz del alba, los pueblecitos que sus pies besaban, de norte al sur, del hielo a la sabana. Tan viva, tan sagrada, tan sensual. Tan viva, tan sagrada. Tan sagrada.
Niña luna, luna nueva, oh, 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 oh. Pachamama compañera, vieja luna, luna nueva, oh, 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 oh. De mis ojos compañera.
Hola, buen día, buen día. Muy buenas las indicaciones de este programa. Yo les cuento que en este momento acabo de sacar hinojo, las hojas y los tallos de hinojo, de un hinojo que utilicé el bulbo, del freezer, y ahora estoy preparando una salsa para pasta y un pesto con medio ajo, 8 almendras y las hojas de hinojo con oliva, sal y pimienta. Un placer. Después se lo agrego a cualquier comida que estoy haciendo o a la ensalada de naranja y cebolla. Maravilloso. Bueno, aprovechando las recetas que ustedes dan y pasando la mía. Un abrazo gigante, Negri de Necochea.
Me haces bien, me haces bien.
Me encanta, Negri, qué rico. Mirá, un pesto con hojas de hinojo, Laura, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. Frisadas previamente las hojas de hinojo, un medio ajito, algunas almendras, oliva, sal, pimienta. Mirá vos, hay un montón de cosas que descubrir de los alimentos, Laura, ¿no?
Totalmente, sí. Yo hay cosas que las sigo descubriendo ahora, escuchando a la gente que va diciendo.
Claro,
cosas.
Claro.
Una cosa que no escuché hasta ahora, por ejemplo, es que sucede lo mismo que con la remolacha, con las hojas del brócoli y con las hojas del coliflor. No venden
sí.
Como el arbolito solo.
Y es cierto.
Las hojas del coliflor y las hojas del brócoli tienen el mismo sabor, o a lo mejor un poquito más pronunciado el sabor, que el brócoli o el coliflor, y que también lo podemos usar, digamos, también podemos usarlo. A esas obviamente vamos a tener que cocinar un poco más porque es más duro, y no es fácil de digerir, pero tranquilamente las podemos cocinar al vapor o hervir, a lo mejor cuando cocinamos el mismo brócoli o el coliflor, cocinar esas hojas, y también esas hojas se pueden usar para hacer rellenos de tartas, para usar a lo mejor en una salsa. En realidad, también esto de cada uno, digamos, me parece que es más aprender a sacarnos de esta cuestión de lo que no uso lo tiro, sí, o lo que tradicionalmente no se usaba, lo tiro, y en realidad encontrarle la vuelta, digamos. Entonces, totalmente, a lo mejor compramos un brócoli y planemos todos los arbolitos de brócoli, por un lado que hacemos algo con eso, y por el otro lado podemos usar todas las hojas para hacer un relleno de alguna otra cosa.
Muy bueno, ¿eh? Hay que aprender, hay que aprender a combinar los alimentos, los sabores, hay que probarlos, hay que probarlos y no desperdiciar los alimentos. Cristina dice que con las pencas cocidas de tanto acelga como otras verduras, hace base de pizza. Mira qué rico. Una base de pizza, en vez de con harina, lo hace con pencas. Y arriba, el quesito, Cris, me imagino, ¿no? El quesito con el tomate. Maravilloso, maravilloso, ¿eh? Con las pencas cocidas hago base de pizza. Qué buena idea esa, Lau.
Sí, muy bueno. Ahora que decía eso, también con el coliflor,
sí,
se puede desgranar y todos los granitos de esos se cocinan en una sartén y mientras uno lo va cocinando sin aceite ni nada, lo pone al fuego así solo, lo va escurriendo porque si no se quema, sí, y eso va alargando agua. Cuando vos ves que ya podés pincharlo y que ya evaporó bastante el agua, lo que se hace es ponerlo en un trapo, en un lienzo, se lo aprieta bien para que se compacte y pierda un poco más de agua, y eso, sí, le puedes poner un poco de sal y algún otro condimento, y se puede usar como base para hacer una pizza también.
Rico, qué rico. Por acá Gloria dice que también las zanahorias las conserva meses y duran fresquitas, las compra, las envuelve en papel de diario o de revista, la mete también en una bolsita y quedan, pero impecables, en el cajón de la heladera, como dije yo, debajo del cajón de la heladera, ahí, o dentro, mejor dicho, del cajón de la heladera, que está debajo, es casi siempre en las heladeras, y esos se conservan fresquitas durante meses, nos dice Gloria de Curuzú, Cuatián, Corrientes. Gracias, Gloria. Dice que mi esposa, en una botella plástica, corta una botella plástica, vierte el pico hacia abajo, y sirve como tupper hermético para conservar frescas las verduras, dice Gustavo de San Juan. Gracias, Gustavo. Está fenómeno, bueno. Está buenísimo. Bueno. No, muy bueno, Cortar la botella plástica, sobre todo de las grandes, verter el pico hacia abajo, y allí sirve como de tupper hermético para conservar las verduras frescas. Paula dice, Vero, claro que sí, croquetas asadas queda riquísimo. Algunas sobran y le agrego un poco de avena, y eso le da algo de crocante y queda muy bueno, dice Paula, además de que la avena, por supuesto, es un nutriente muy, muy bueno. Sandra dice, en una página de Instagram de Bromatología en Casa, se llama Bromatología en Casa. Cortó, ahí estamos de vuelta, que se cortó un microcorte aquí en el sistema de conexión. Sandra nos recomendaba una página que es Bromatología en Casa para conservar alimentos y sanitizar los alimentos antes de llevarlos a la heladera o antes de consumirlos. Gracias por el dato, Sandrita. Sí, sabía de esta página. Paula dice, los tallos de acelga los hago milanesas o picles, el zapallito de tronco lo pico finito y sin cocción sale una ensalada súper rica. Así muchas recetas de aprovechamiento tengo, gracias Paula de San Vicente en Misiones. Mabel dice, buenos días, hago ensaladas con los cabitos y hojitas de rabanitos cortados finitos, con ajo, queda muy rico esto, así como todos los sobrantes que antes se tiraban, hago omelets, son lo más. Eso del omelets, la verdad, Laura, es cierto, ¿no? Tanto con pencas como hojas, es con el huevo, que decíamos la vez anterior que es un alimento súper completo, bueno, hacer los omelets, lo mezclamos y hacemos estos omelets bien condimentaditos y le podemos poner un poquitito de queso adentro o rodajitas de tomate. Y es un alimento súper completo, ¿no?
Totalmente. Es más, es una forma, es una forma que la naturaleza nos da también de usar los restos de los alimentos que a lo mejor no comemos de otra forma. A lo mejor adentro del omelette o de una tortilla los comemos y ni nos damos cuenta hasta incluso del sabor. Capaz que, qué sé yo, pensando en los rabanitos que tienen un sabor un poco más picante o un sabor más particular, digamos, a lo mejor lo metemos ahí y entre medio de todas las cosas que vamos mezclando pasan un poco desapercibido y lo podemos comer tranquilamente.
Tal cual. Acá Mariela dice que, hacía muchas torrejas con plantas silvestres de su campo y también usaba las hojas tiernas de la planta de zapallo. Bueno, también las flores del zapallo se utilizan. No sé si vos has cocinado algo rico con las flores de zapallo, pero hay hasta postres o comidas de flor de zapallo que quedan muy buenas, ¿no, Laura?
Sí, totalmente. Yo sí he comido cuando era chica hasta sí. milanesas de flor de zapallo.
Mira, hay que es cuestión de probar.
Totalmente es cuestión de probar, así es.
Sí, Mariela dice que también las hojas tiernitas también las utiliza. Vero y licenciada Laura, soy Elisa de Entre Ríos, las hojas de zanahoria también las uso para hacer torrejas. La lechuga, un tips, cuando está marchita, la pongo un poquito en agua tibia, se hidrata como recién cosechada. Mirá vos este tips, agüita tibia y se hidrata como recién cosechada cuando está media mulla. Las pencas de acelga van muy bien con guiso y estofado para escabeche. Así lo utiliza Elisa, que da muy buenos consejos por acá. Liliana dice que excelente el programa. Entendí que las hojas de acelga se pueden frizar sin hervir. ¿Entendió sí. bien, no? Sí.
Sí, sí, totalmente. La lavamos bien, la secamos, que no quede agua, digamos, para que no se haga hielo. Y después las podés usar. Si vos, depende para qué la vayas a usar, pero por lo general, si la frizamos, por lo general siempre va a ser para cocinarlas, porque sí hay un tema ahí que la hoja no va a quedar igual. O sea, cuando yo la saque, si yo la dejo de frizar, no la voy a poder comer cruda, porque va a quedar como medio chusa, digamos. Porque para que quede perfecta como está y después poder usarla, tendríamos que ultra congelar, pero eso es un aparato que no es fácil de conseguir y que claro. Es caro, digamos, que se usa en lugares especiales. Digamos, las heladeras que tenemos en nuestras casas frizan, no ultra congelan. Entonces, lo que sucede es que las paredecitas de las células de las hojas de la acelga se rompen cuando se desfrizan, entonces va a perder mucha agua. Por eso lo ideal es frizarlas y después así duritas como están, las rompemos y las metemos adentro de una ensalada o lo que sea. Adentro de un guiso o de una relleno para una empanada o con salsa blanca.
Y queda riquísimo. Verónica dice por acá, yo hiervo los porotos, los garbanzos y las lentejas, los frizo en una bolsa y los voy usando despacito lo que necesito. Excelente idea la de Vero, que hace hierve varias legumbres y luego las va usando cuando los va necesitando. Claro, el día de hervor le podemos poner que utilizarlo en varias ollitas, porque bueno, tardan, algunas legumbres tardan más que otras. Por ejemplo, el poroto de soja tarda mucho más que una lenteja, que un poroto aduki. Hay que tener un poquito más de paciencia, pero una vez que la tenés servido, ya lo podés frizar y lo podés consumir cuando vos lo necesites, como hace Verónica por acá. Juan Francisco pregunta, Laura, ¿qué referencia tenés de las legumbres enlatadas? Si conservan los nutrientes, si hay algún peligro al consumirlas. ¿Qué opinión te merece la pregunta de Juan Francisco por acá, Laura?
Lo primero que voy a decir es que cuando compremos cosas en latas, en la medida de lo posible, tratemos de revisar la lata y la fecha de vencimiento. O sea, cuando digo revisar la lata, es que la lata no esté abollada, porque eso, como decía hace un par de charlas atrás, decía esto de, bueno, de que en realidad las latas tienen como una pintura adentro que las impermeabilizan justamente para que el tiempo de conservación sea más largo, y eso evita la formación de cualquier tipo de microorganismo adentro de la lata. Entonces, siempre mirar la lata, si la lata está hinchada, si la lata está muy abollada, si le falta un pedazo de si vemos que tiene algún óxido o lo que sea, tratar de no solo no comprarla, sino también a lo mejor, si nos animamos, che, mira, está muy inflada o lo que sea, como para que salga del comercio, porque eso sabemos que pueden tener microorganismos y el problema más grave que tenemos ahí es el tema del botulismo, que es una bacteria que se desarrolla donde no hay oxígeno. Entonces, si la lata está hinchada, o si yo me la llevé a mi casa, la abrí, y cuando la abrí hizo como una mini explosión, es decir, hizo como un ruido más extraño de lo normal, directamente desecharlo. Acá, lamentablemente, es más vale prevenir que curar, dice el dicho. Lo ideal sería no tirarlo, pero es más vale prevenir, porque puede que tenga algún microorganismo, sobre todo el botulismo, que es una enfermedad bastante grave. Entonces, acá sí, más vale prevenir que curar. Eso en cuanto a lo que tiene que ver más con la lata. Y en cuanto al contenido de la lata, si vamos a comprar las legumbres, está muy bueno, sí conserva sus nutrientes, Lo único que tiene un exceso grande de sal y de sodio, que no está bueno para las personas hipertensas sobre todo, pero tampoco está bueno para las personas que no lo son, porque en realidad hay un exceso grande de sodio y lo mismo le agregamos sal. Entonces lo ideal, en el caso de las legumbres, o sea que vienen los garbanzos, las lentejas, o el choclo, o las arvejas, es ponerlas en un colador o ponerlas en agua y colarlas un poco como para quitarles el exceso de sodio que tienen. Después son alimentos igual, digamos, o sea, me parece que no hay que ser extremista en algunas cosas también, ¿no? Son alimentos igual y son legumbres que nos pueden sacar a lo mejor de un apuro. Yo no lo recomendaría para siempre, o sea, no siempre consumir esas cosas. A lo mejor tenerlas porque tienen un largo tiempo de duración y si la lata está en condiciones, perfecto. Entonces, a lo mejor, bueno, hoy vine tarde del trabajo y no planifiqué y, bueno, está la lata, la abro y la consumo, digamos.
Sí.
Pero que no sea esa clase de legumbres la que consumamos siempre. En la medida de lo posible, consumir las naturales, digamos.
Así es. Hay mucha cantidad, toneladas de alimento que se desperdician. Este es un programa humilde y sencillo para poder contribuir a este tal desperdicio de alimentos en el mundo. En la Argentina se desperdicia muchísimo, tanto en cadena de producción como en casa. Tratamos de aprovechar, este es el aporte de Radio María para cada uno de ustedes. Lo que quieras decir como reflexión para terminar el programa, Laura.
Yo creo que me parece que es muy importante ser conscientes al momento de hacer la compra y de planificar, como decía al principio, y me parece que la conciencia es como lo más importante, ¿no? La conciencia tanto de lo que yo voy a comer como de lo que me queda y no lo voy a comer. Bueno, saber que hay a quién puedo darle. Quizás comunicarme acá en Córdoba, no sé cómo en Buenos Aires, pero acá en Córdoba está el Banco de Alimentos que recibe alimentos también. No recibe capaz preparaciones hechas, pero sí recibe alimentos que... alimentos no perecederos o algunas ayudas que pueden ayudar a mejorar un poco la calidad de vida de personas que no pueden acceder a los alimentos, porque sabemos que en el sistema en el que vivimos el alimento es una mercancía, entonces hay mucha gente que no puede acceder a los alimentos y mucho menos a los de mejor calidad nutricional. Entonces, bueno, ser conscientes también para que haya cada vez menos pérdida de alimentos, sobre todo para aquellos que no pueden acceder a los alimentos.